Hola a todos, acá estamos en una nueva edición. Hoy nos tocó grabar un viernes, así que nada, espero que estén todos bien y que disfruten lo que se viene hoy como lo vamos a disfrutar nosotros. Gastri, ¿cómo va?
¿Cómo va, Pache? Sí, acá estamos con un biólogo, primer biólogo, lo debíamos, hace tiempo que queremos traer a alguien del departamento, nos está gustando, se está doctorando también, nos va a contar un poquito de su doctorado y además tiene la particularidad de que es estudiante de computación, compañero nuestro en varias materias, sigue siendo compañero mío, este cuate lo fue en sistema, así que está con nosotros. Octavio Giannatiempo, Octa, ¿cómo va?
Buenas, ¿cómo andan? Bueno, gracias por invitarme. Está muy bueno lo que hacen, me parece muy piola y ayuda en esta época de pandemia.
Bueno, ¿querés contarnos un poco de quién sos, qué haces, introducirte vos un poco mejor de lo que hizo Gastri?
Bueno, dale, dale. Sí, yo soy biólogo, me recibí en la Facu de Exactas. Ahora estoy haciendo mi doctorado en el Departamento de Química Biológica y como bien dijeron, soy estudiante de compu también. Bueno, así que paso bastante tiempo en Exactas, como se imaginarán.
Y vivís un poco en la realidad de los dos pabellones, ¿no?
Sí, es cierto, sí. Igual la verdad es que me costó volver a pisarlo cuando me puse a hacer ahí materias de compu. La primera que agarré fue álgebra.
Uf.
Encima cometí el error de tratar de cursarla en el verano y obviamente no me fue bien. Y bueno, fue dura la vuelta al pabellón 1.
Qué
Yo le
padre,
tocaba
Mali.
cosas así más exactas, tipo análisis o así, hasta hace varios años. Pensá que en biología son las ves al principio de la carrera y después no lo ves de nuevo.
¿Qué pabellón es más lindo, el 1 o el 2?
No, el 2, eso no se discute. El 1 es como un laberinto, todo cerrado, aulas sin ventanas. Obvio que el 2.
La competencia histórica, bueno, vamos más a lo divertido. ¿Sobre qué te estás doctorando?
Bueno, yo trabajo en un laboratorio que es el laboratorio de neuroepigenética del Departamento de Química Biológica. En el laboratorio tratamos de entender cómo las adversidades tempranas y el estrés perinatal afectan al cerebro y al comportamiento, y para eso usamos modelos en ratones. Yo en particular estudio la malnutrición proteica en este modelo de ratones durante el primer tiempo de la vida y trato de entender cómo eso afecta a veces a la memoria.
Claro, ¿y qué tipo de experimentos hacen? O
Bueno,
sea,
este modelo en ratones consiste en darles a las madres esta dieta con menos de proteínas durante la preñez y durante la lactancia, y después cuando tienen crías y esas crías llegan a la adultez, las evaluamos, bueno, en particular yo evalúo la memoria. Y bueno, por ahí te preguntás cómo evaluás la memoria de un
claro,
ratón, ¿no? Porque no le podés
exactamente.
preguntar, che, ¿qué onda, te acordás? Entonces hacen algunos test, tipo laberintos, entre comillas. Bueno, el que yo hago mucho, que es el más sencillo, es una caja cuadrada, filmada desde arriba, vos pones el ratón y primero le enseñás la caja para que esa caja no sea una novedad, ¿no? Y al día siguiente lo repetís y le pones esa caja y le pones dos objetos, por ejemplo, dos cajitas, ¿no? Y entonces el ratón las explora porque son mamíferos, tienen curiosidad natural, les interesan los objetos nuevos, entonces lo van a explorar. El segundo día le repetís lo mismo con las dos cajitas en el mismo lugar y por ahí al tercer día una se la cambias de lugar. Entonces, si el ratón se acuerda y aprendió que había dos cajitas en la caja grande, va a ir a explorar la que cambiaste de lugar, porque se va a dar cuenta que algo cambió y le va a llamar la atención. Y si no adquirió esa memoria, va a explorar las dos por igual. Ese es un test clásico para estudiar si los ratones están recordando cosas que tienen que ver con lo espacial, ¿no? Con tener conciencia de las cosas en el espacio. Ese tipo de test se usan mucho porque obviamente vos no podés preguntarle al ratón eso y filmándolo vos podés cuantificar cuánto tiempo el ratón explora cada objeto y tener una medida más objetiva de si hay formación de la memoria o no.
¿Y esto para qué sirve, onda? Si después lo querés aplicar o qué resultados sacás vos de este experimento, los que haces.
Bueno, es ciencia bien básica, ¿no? Es tratar de entender qué pasa en un organismo vivo cuando se lo somete a un estrés durante momentos de la vida que pueden ser críticos para el desarrollo de algunas estructuras del cerebro. Obviamente, en última instancia, siempre se piensa en qué impacto puede tener eso en los humanos, pero siempre hacer traslación así tan directa de los resultados es difícil porque, digamos, las personas son mucho más complejas, hay un peso enorme de la cultura. Pero bueno, los mecanismos fundamentales, moleculares, que estudiamos, muchos están conservados. Entonces, algunas de las conclusiones pueden dar a pensar cosas en humanos.
¿Qué tan distinto es el humano del ratón?
Bueno, no sé, esa es una pregunta difícil de contestar. ¿Qué sé yo? A ver. O sea, genéticamente son bastante parecidos, un montón de los genes que tenemos, el ratón también los tiene, o por lo menos tiene variantes muy parecidas que se pueden, o sea, que están relacionadas en la historia de la evolución, y por eso se usa como un modelo. Tiene, ¿cómo se llama?, regiones del cerebro análogas a algunas de nuestras regiones, pero bueno, después tiene un montón de diferencias, obviamente. Sí. Por eso todos los resultados hay que tomarlos con pinzas.
Yo tengo una pregunta. Ahora que Pache me dio un pie, a mi película favorita es Jurassic Park. ¿Qué tanto de lo de ahí puede llegar a suceder? O sea, no solo el hecho de que el mosquito quede en ámbar y que pique, sino también el hecho de mezclar cadenas de distintos animales, rellenar cadenas de ADN con otros animales, todo lo que sucede en la película. ¿Qué tanto de ahí hay de que pueda pasar y qué tanto cualquiera?
No, bueno, o sea, eso en investigación hoy en día se hace. O sea, hay formas de hacer ratones transgénicos, que son ratones que tienen el genoma de ese ratón, pero por ahí algún gen humano que causa cierta enfermedad o que afecta algún sistema, para estudiar más en detalle cómo ese gen que normalmente en el humano causaría una enfermedad, por ejemplo, lo hace en el ratón o no lo hace en el ratón y por qué, y entender cómo funciona eso, que en humanos no podrías hacer ese experimento, ¿no? Por motivos éticos. Así que sí, se hace, o sea, no a nivel Jurassic Park, obviamente, pero sí se pueden hacer ratones transgénicos.
Claro, no vamos a tener dinosaurios caminando por la calle, pero bueno, para algo sirve.
Sí. La mayoría de estas investigaciones básicas de biología se hacen en lo que llaman organismos modelo, que son seres vivos muy estudiados, que en general tienen su genoma secuenciado, y en muchos de estos organismos modelos se puede hacer ingeniería genética, y entonces se puede modificar su genoma, insertarle genes, cambiar, se puede hacer eso.
¿Qué es la ingeniería genética?
Bueno, es esto, ¿no? Como aprovechar, en general es una mezcla de técnicas que mezclan herramientas como físicas, cosas que uno usa en el laboratorio, con herramientas moleculares, por ahí enzimas, proteínas, virus, que se usan para llevar ese material genético que uno quiere modificar a un ser vivo y modificarlo efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ahora está muy de moda una nueva herramienta que se llama CRISPR, que básicamente permite esto, ¿no? Cortar una cadena de ADN y si vos tenés cerca otra cadena que puede recombinar, bueno, eso puede lograr una inserción de algo que vos quieras. Pero también hay otras técnicas. Y es un poco eso, ¿no? O sea, cómo modificar un genoma de un ser vivo. En principio, no sé, a gusto de uno, sin tener efectos colaterales, digamos. Porque ese es el verdadero problema, ¿no? Cómo sabes que realmente estás evitando lo que vos querés de la forma que vos querés. Porque, bueno, las herramientas moleculares no son tan precisas, no es como copiar y pegar en una compu, ¿no? O sea, son reacciones químicas, físico-químicas, entonces ahí siempre hay un poco de ruido en el sistema y, bueno, esas son las dificultades.
Yo tengo una pregunta. ¿Esto de ingeniería tienen en la carrera, digamos, es una materia obligatoria o es algo que se aprende aparte, digamos?
No, o sea, en el ciclo superior de la carrera tiene un ciclo troncal que compartimos todos, y en el ciclo superior uno puede ir eligiendo las materias según la orientación. En el ciclo superior hay materias donde se ven esos temas, sí.
Bueno, depende más la orientación que le quieras dar a la carrera,
¿eh? Sí, sí, porque biología es una carrera súper amplia, ¿no? O sea, hay gente que hace ecología, hay gente que estudia genética, hay gente que hace más biología molecular, gente que hace fisiología. Y bueno, obviamente, no sé, si a vos te interesa estudiar la ecología de una especie, no sé, no, me resulta generar un título porque yo no seguí esa orientación, ¿no? Pero si te interesa, no sé, estudiar la ecología de una especie en peligro en una región importante de la Argentina, y no sé si vas a estudiar ingeniería genética o la materia que toca esos temas.
Ya que Gastri dio pie, ¿cómo es la vida de un biólogo en la facu desde que entra hasta que va avanzando?
Bueno, no sé, al principio en ese ciclo troncal las materias son por ahí un poco más... A ver, esto es desde mi recuerdo, ¿no? De cómo lo sentí yo cuando lo cursé, obviamente. Son materias por ahí un poco, algunas un poco más enciclopedistas, donde tenés que aprender varias cosas de cómo son los seres vivos, otras donde aprendes más las bases de la física o de la química, sobre todo, tenemos química inorgánica, orgánica. Y después, a medida que vas avanzando, te vas centrando un poco más en los temas que a vos te interesan y las materias van tomando más. O sea, si bien en biología siempre está muy fuerte ahí en todas las materias la idea de experimento y siempre una clásica pregunta es ¿qué experimento harías para probar tal cosa? Siempre se tiene eso como más en mente. A medida que vas avanzando, las materias se van acercando más a lo que es la frontera del conocimiento. Entonces por ahí se discuten más papers, se piensa más, bueno, cómo se generó ese conocimiento que hoy se tiene. Es normal que las materias, por ejemplo, tengan una teórica, una parte experimental en el laboratorio y después seminarios donde se discuten trabajos, se leen papers y bueno, se discuten los resultados. Y se van caminando más como hacia esa parte experimental. Bueno, al menos esa es mi perspectiva de la orientación no más de biología molecular.
Y yo tengo una pregunta, con respecto a las ramas estas que contabas, que cada uno del ciclo, no me acuerdo el nombre, post-troncal, iba a decir, que cada uno va eligiendo las materias optativas. ¿Cómo uno llega a saber, tipo, cuando termina el ciclo troncal, che, quiero ir para acá, quiero para acá? ¿Como que se ve un poco de todo, la base un poquito, o tenés que ir averiguando vos, tipo, ir viendo lo que te gusta? Por otra parte, digamos.
En el ciclo troncal tenés un buen pantallazo de todo. Tenés como biología, ¿cómo se llama? Introducción a la biología molecular y celular, que es una materia que pueden hacer otras carreras también como optativa, que te da un buen pantallazo de biología molecular, tenés genética, tenés evolución, tenés ecología. Entonces cuando terminás el ciclo ya viste como un pequeño pantallazo de un montón de cosas que implica la biología. Igualmente tenés un tutor que te ayuda a elegir las materias. Yo no sé ahora cómo es exactamente, pero creo que sí, este tema de orientaciones con tutores que te ayudan a elegir. Tampoco es que elegís libremente, ¿no? No puedes hacer cualquier mezcla, me parece.
¿Cómo describirías la rama que seguiste vos para el pueblo que no es de la biología?
Y bueno, es una rama que le interesa cómo funcionan las cosas a la escala celular, ¿no? A la escala de las células que componen los organismos, cómo funcionan los mecanismos adentro de esas células, cómo cambian esos mecanismos con la enfermedad, y qué se puede hacer para arreglarlos, entre comillas, o para hacerlos funcionar de otra forma. Pero bueno, es una orientación que se mueve en esa escala, ¿no? Entre las células y los sistemas, digamos.
Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, quizás cambiando un poco de tema, es ¿cómo surgió el hecho de, che, me recibí, me estoy doctorando, voy a hacer computación?
Y eso surgió porque biología, como un montón de otras ciencias me parece, están cada vez adoptando técnicas que generan grandes volúmenes de datos. En mi caso tenía que analizar datos, por ejemplo, de secuenciación. Y ese tipo de volúmenes o análisis de datos ya excede como las herramientas tradicionales que uno puede usar, tipo un Excel y algún software de estadística más básico. Y bueno, eso me llevó a aprender un poco de programación. Después me manejé. Me acordé que me gustaba, porque en realidad había tenido algún contacto previo programando en Python. Y bueno, después de eso dije, ¿por qué no aprender un poco mejor qué hay atrás, cómo funciona, por qué a veces el código que escribo anda mejor, a veces anda peor? Y bueno, al principio empecé con la idea de hacer solo las materias de algoritmos, y después dije, bueno, ¿por qué no hacer también las de sistemas, tipo orga? Y bueno, ahora por ahí sigo haciendo la carrera, así que...
¿Te gusta la carrera o prefieres biología?
No, me gustan las dos. Mira, cada una te da buenas herramientas. Me parece que todas las carreras de exactas te forman un buen pensamiento crítico, te dan muy buenas herramientas para desenvolverte en el área que compete esa carrera. Lo que pasa es que los problemas que por ahí empiezan a aparecer en las disciplinas son problemas más complejos, que justamente requieren de la interdisciplina, de grupos donde haya varias personas de distintas orientaciones. Y bueno, Compu te da muchas herramientas sobre cómo pensar un problema, cómo resolverlo, cómo plantearlo. Entonces, la realidad es que para ciertas orientaciones de la biología es totalmente complementario.
Y, o sea, es recomendable, lo recomendás.
Para mí, sí, a mí me ayudó mucho, qué sé yo. Me parece que está bueno que, por lo menos alguien que hace la orientación más así molecular, como hice yo, no sé si valdrá lo mismo para otras orientaciones, pero me parece que está bueno hacer, aunque sea intro a la computación o alguna materia así que te sigue un poco más de pensamiento computacional, algoritmos, lógica, te da muchas herramientas, como son esas cosas que te estructuran un poco la cabeza, digamos.
¿No hay ninguna materia así de introducción a la computación en biología?
Sí, está como optativa esta de introducción a la computación, justamente.
Ah, ok.
Y después hay materias de bioinformática.
¿Qué sería bioinformática?
Bueno, esto es una rama dentro de la biología, la bioinformática, ¿no? Uh-huh. Yo, en realidad, o sea, no hago bioinformática, uso herramientas bioinformáticas, pero hay gente que se dedica a hacer investigación en bioinformática también.
¿Y qué sería la bioinformática?
Y la bioinformática es esto de, bueno, también es amplia en sí, pero es, bueno, cómo representar estos datos biológicos en la computadora. Surgen mucho de estas técnicas, ¿no? de secuenciación, pero también hay informática previa ligada a las proteínas, y ahí, por ejemplo, se hacen muchos estudios de su estructura, de cómo su estructura afecta a su función. También hay simulación de sistemas. Bueno, nada, es muy amplio, qué sé yo. Lo que está más ligado con lo que yo hago es este tema de la secuenciación. La secuenciación es conocer la secuencia de ADN que hay en algo que vos mandas a analizar, ¿no? El tema es que antes eso, ponele, vos mandabas una secuencia a analizar y se hacía con una técnica que te permitía, era lenta y era como no paralelizable, digamos, ¿no? Entonces vos leías toda esa secuencia larga de un tirón. Pero tenías la desventaja de eso es que la tenías que tener bien purificada, tenía que haber solo una secuencia. Y ahora las nuevas técnicas lo que hacen es, vos le mandás una mezcla, la fragmentan y leen todos los pedacitos cortitos, digamos, todos los fragmentos. Entonces después hay un trabajo computacional intenso para reensamblar todos esos fragmentos y decir, bueno, esto venía de acá, esto venía de allá, esto es este gen, entonces... digamos, por un lado está la ventaja esta de paralelizarlo, que hace que la lectura de la secuencia sea mucho más rápida. Por otro lado está todo este trabajo computacional que hay que hacer después para analizarlo, ¿no?
O sea, que podríamos decir que un poco todo el hecho de los avances informáticos y tecnológicos que está habiendo ayudan y mucho a la biología. O sea, no me quiero imaginar lo que era antes, entonces ese análisis de datos era muy complicado.
Sí, seguro, seguro. O sea, por ejemplo, en el contexto del genoma humano, por ejemplo, de la secuenciación del genoma humano, al principio se empezó secuenciando con esta técnica anterior, que se llama Sanger, y eso implicaba que había que manualmente, o sea, en la mesada, aislar cachos del genoma, clonarlos, o sea, ponerlos en algún vector. Bueno, son todas palabras medio muy de biología, pero imagínense como, no sé, te quedás con un cromosoma del genoma, que es una molécula de ADN muy larga, y la tenés que partir vos en cachos y tener esos cachos puros para secuenciarlos con esta técnica anterior, versus esta técnica nueva que vos podés fragmentar esos muchos pedazos, secuenciarlo en paralelo, y después tenés que, ahí sí viene el problema computacional de volver a reconstruir el genoma a partir de todos los pedacitos, ¿no?
Y para, me quedó algo que no sé si Gastri lo sabe, pero ¿qué sería secuenciar un genoma?
Secuenciar un genoma es justamente conocer esa secuencia, ¿no? O sea, el ADN está compuesto de estas bases, son cuatro bases posibles, adenina, guanina, citosina y timina, ACTG, y cuando vos mandás a secuenciar un fragmento de ADN, lo que te devuelven es un archivo que tiene una secuencia de letras ACTG que estaban en eso que vos mandaste a secuenciar, digamos.
¿Los datos con los que trabajan son todos generados ahí en los laboratorios exactas o trabajan en conjunto con otras universidades y comparten datos?
No, se trabaja en conjunto con otras universidades, también hay repositorios abiertos, cada vez que vos publicás un trabajo que tiene datos de este tipo, en general las revistas te piden que vos los publiques en algún lugar abierto, o sea que vos podés ver datos de trabajos previos, podés integrarlos a tu análisis también, hay muchas bases de datos de ese estilo, así que no, o sea, hay mucha colaboración.
¿Y cómo cambió en este tiempo de pandemia todo esto? El estudio y el análisis es complicado, ¿no?
Y sí, o sea, la parte experimental de mesada no la estamos pudiendo hacer, claramente. Bueno, yo me estoy dedicando a reanalizar datos anteriores, tratando de cerrar un paper, cosas más así de escritorio, digamos. Obviamente lo de mesada, criar ratones, todas esas cosas está parado. Y bueno, de hecho hay muchos compañeros míos que están yendo a hacer diagnóstico de COVID también, así que digamos que está complicado el trabajo.
Cuando tengas el paper, pasárnoslos, así lo compartimos.
Bueno, dale.
Para justo iba a preguntar sobre eso, una pregunta que nunca se le hicimos a nadie de los que estuvieron acá, pero que es muy buena, que es, ¿cómo es el proceso de hacer un paper? ¿Desde el inicio al final?
Bueno, eso supongo que varía mucho, ¿no? Según de qué área seas, ¿no?
Vamos para la biología.
Dentro de la biología también, de qué área de la biología sos. Pero en nuestro caso, bueno, uno tiene una pregunta, no sé, por ejemplo, en mi caso es, bueno, ¿se afecta en este modelo la memoria? Y si se afecta, ¿cómo se afecta? Uno piensa en un experimento, lo discute, ¿no? Cuando está seguro de que con ese experimento va a encontrar las cosas que cree, o bastante seguro al menos, lo hace. Después viene toda la parte del análisis de datos. Una vez que analizas esos datos, bueno, te fijas si efectivamente pasó lo que vos creías o no, y por qué. Y una vez que tenés eso, la escritura de ese trabajo, la discusión de los resultados, y después se mandan las revistas, ¿no? Y ahí empieza el proceso de revisión por pares, donde ese trabajo se asigna en general a otros dos o tres científicos, que vos no sabés quién son, pero te critican tu trabajo, y vos tenés que responder esas críticas, te pueden pedir que hagas nuevos experimentos, si piensan que lo que vos hiciste no alcanza para probar lo que vos decís que prueba, por ejemplo, te pueden pedir más experimentos, o te pueden pedir que analices los datos de otra forma, y bueno, una vez que vos satisfacés las consultas, las sugerencias de esos revisores, si todo sale bien, ese paper sigue su camino y se publica.
¿Ya tuviste alguno publicado o este va a ser el primero?
No, yo tengo uno publicado también en este modelo de cosas que hice para la tesis de licenciatura, y después participé en algunos otros haciendo un poco de esto de análisis de datos de otros trabajos de otras personas de mi laboratorio.
Claro. Y una pregunta, fuera del ámbito del laburo, que fue todo esto que recién te preguntaba, el tema de hacer el doctorado, hacer la carrera de manera virtual, ¿cómo se lleva?
De manera virtual, mira, la ventaja es que no tenés el tiempo de viaje, ¿no? Eso está bueno. En particular a mí me permite dedicarle un poco más de tiempo. La desventaja es que no tenés ese contacto con los compañeros que a veces te motiva, ¿no? A estudiar un rato más, a hacer un poco el TP, qué sé yo. Para mí eso es importante porque yo normalmente voy al laboratorio, cumplo, digamos, mis horas del doctorado y después de eso voy a cursar. Entonces, está bueno, esa socialización te motiva a seguir. Pero bueno, a distancia también hay otras ventajas, qué sé yo. Las clases grabadas para mí son un gran plus. Te ayuda mucho poderlas ver cuando vos por ahí estás más concentrado, estás un poco cansado ese día y decís, bueno, prefiero ver la teórica mañana, tenés toda la libertad de hacerlo, eso es una gran ventaja. Me imagino que a la gente que trabaja y estudia también le debe venir muy bien.
Es una pregunta clave. Preguntón. Oye, ¿conoces mucho el pabellón 2 y conoces mucho el pabellón 1? ¿Cuál es el camino más corto desde el pabellón 2 hasta el pabellón 1?
Y antes era a través del bosque, ahora que está el cero más infinito, es a través del caminito ese de nuevo que quedó ahí, ¿no? El camino, seguro el camino más largo es hacer la L.
Sí, ya al principio hacía la L.
¿Cuál es la L?
Por la de los colectivos.
La L es como la de los colectivos. No, esa es la L más larga. También claro, esa es la L corta. Es como larga, salís claro. Derecho del pabellón 2, te queda el edificio del bioterio a la izquierda y a la derecha donde está el quincho y ese sector donde están las cosas de deportes. Y cuando llegas al nuevo edificio que hay ahí del FMC, que es uno, bueno, es uno de los, es el del instituto del FMC, que es parte de los departamentos de la carrera de biología, ahí giras a la derecha, digamos, y llegas al pabellón 1 como por atrás. La otra es la L larga, es como ir por las paradas de los colectivos. No, ese es el camino más largo, definitivamente.
Yo antes hacía ese. Volviendo a lo importante, Castri me desconcentró. Recién un lugar que yo no sabía que existía hasta que hace 10 minutos estaba hablando con vos antes de arrancar esto, y es el bioterio. ¿Qué es el bioterio para los que no saben o no sabíamos?
El bioterio es un edificio de la facultad donde están las condiciones dadas para criar a los animales de laboratorio que se usan en investigación.
¿Y dónde está?
Bueno, los botones que yo uso para los experimentos, estos que les contaba antes, están ahí.
¿Es en el PAVE 2 eso o es un edificio, digamos, aparte?
No, es un edificio bajito que está como justo en la esquina de la L, yendo entre el 2 y el 1.
Ahí es tipo donde está el... el L corn.
¿Ahí son los ratones o hay algún animal más raro? No sé si el
Sé que hay ratones, ratas y conejos, y hay una parte de animales no convencionales, pero no sé bien qué hay ahí.
¿Y se puede entrar alguien solo porque ahora me tengo que ir? ¿O es privado?
No puede ir cualquiera, qué sé yo. Puede ir solo la gente que está haciendo investigación con animales en ese contexto, y además antes tenés que tener un curso, hay medidas de seguridad, medidas biológicas, digamos. No es acceso libre.
No lo voy a poder conocer, me parece. Es algo que me vaya para biología.
Sí, a veces los alumnos de biología, en el contexto de las materias, tienen trabajo de laboratorio que involucra animales y tienen visitas al bioterio. Pero no es algo de acceso libre para cualquier persona.
Obviamente, me parece medio un desastre si puede entrar cualquiera. Bueno, te iba a decir, vos dijiste que te picó el bichito de la computación un poco porque tenías que hacer análisis de muchos datos. Pero también dijiste, no sé si lo dijiste, o yo lo sé porque hablé con vos, que también te interesa la seguridad, que no creo que esté relacionada al área de los datos. ¿Que la computación entonces te gusta toda? ¿O por qué lado vas?
No sé, qué sé yo. Soy una persona muy curiosa. Entré por eso, y después me parecieron un montón de temas interesantes. En un momento fui a una competencia de la Fundación Sadovsky que tiene un área de seguridad y hace unas competencias para principiantes. Y ahí empecé a aprender algunas cosas de seguridad, me pareció interesante. Y bueno, después, al principio obviamente no cazaba un fulgo de eso. Después fui aprendiendo un par de cosas y volví otra vez a la competencia. Está muy buena la competencia, la verdad, se las recomiendo. Se llama CTF Junior de la Fundación Sadovsky. Y lo bueno que tiene es que en los primeros 3 puestos suelen dar entradas para la Eco Party, que es una conferencia de seguridad que se hace acá en Argentina, que está muy buena. Y bueno, también estamos organizando un grupo de alumnos de computación interesados en seguridad, así que los que se quieran sumar están invitados. Está en el famoso ex-Rosenbot, DCUABot, el grupo se llama The Security.
¿Y cómo...?
No, Bruna, ¿se gasta ese top 3?
Sí, pero no la primera vez que fui, obviamente. Después, en realidad la segunda vez que fui... Quedamos cuartos ahí a último momento, y como en el cuarto equipo, en el tercer equipo, los equipos eran hasta 3 personas, ¿no? Y en otros equipos había menos de 3, rasqueteamos ahí algunas entradas, y después juego una tercera vez, y ahí quedé segundo, y ahí me dijeron, bueno, basta, no podés venir más a las competencias de Junior.
¿Y cómo es una competencia de seguridad? ¿Qué es lo que le hacen?
Y en general hay desafíos ya planteados, ¿no? Que están encasillados en áreas distintas de la seguridad informática. Suelen ser desafíos de seguridad web, de reversing, que es como, bueno, vos te dan un binario, un código ya compilado y tenés que entender cómo funciona y a veces modificarlo de alguna forma o pensar qué input ingresar para hacerlo comportarse de alguna manera o para explotar alguna vulnerabilidad que tiene. y lograr controlarlo. Después puede haber algunos de esteganografía, que es ocultar información en otros medios, generalmente en imágenes o en videos, en música. También puede haber de criptografía.
Y todo esto.
Y en general se suelen organizar como de dificultad menor a mayor y te asigna puntos. O vas con tu equipo, o vas resolviendo los problemas. Cuando resuelves un problema, te da un flag, una bandera, digamos. Esa bandera vos la pones en alguna plataforma y te asigna puntos.
Y pero. Suele haber ahí un... Alguien que no sabe seguridad nada, yo, por ejemplo, ¿puede ir a una competencia así o hay que tener aunque sea un mínimo de idea?
Y a esta junior supongo que sí, o sea, yo fui sin saber nada y saqué algún que otro desafío, pero más que nada me llevé como la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo. Y bueno, también te invito a sumarte al grupo de seguridad, que ahí vamos a estar haciendo algunas actividades.
Estaba aprendiendo que apenas termine esto me iba a sumar, me encanta sumarme a los grupos de Telegram, tipo, creo que me sumo a todos. ¿Y cómo fuiste aprendiendo seguridad? ¿Materias o más por tu cuenta?
No, y eso más por mi cuenta. Hay una materia de seguridad optativa en la Facu, pero bueno, a mí me falta mucho para llegar a las optativas. Y bueno, como decían antes, ahora en sistemas operativos también tiene una parte de seguridad que está buena, pero la verdad es que yo fui aprendiendo antes por mi cuenta, más de curiosidad.
Yo te iba a preguntar, el ejercicio 3, el parcial, ¿cómo te fue?
El 3 era el de seguridad, no, fue bien. Sí era el de seguridad.
Está complicado.
Y justo no le habían dado mucha bola a esa vulnerabilidad, ¿no? Como que estaba ahí, la dijeron medio de pasada y
bueno, justo la que quedó antes.
Pero pasa.
Sí, pasó. Sí. Y eso...
¿Y a vos cómo te fue? ¿La sacaste?
Yo la saqué, sí. Y me dio los puntos que necesitaba para probar.
Bien.
¿Alguna vez hackeaste o hackeaste a alguien o algo?
No, o sea, sí dentro del marco de las competencias, pero no fuera de eso, qué sé yo, es una actividad ilegal si la haces sin permiso, ¿no? O sea, existe hackear con permiso, como un trabajo, digamos, hacer lo que se llaman pruebas de penetración, ese estilo de cosas se hacen con permiso siempre, si lo haces sin permiso es ilegal, ¿no?
La parte de seguridad de sistemas operativas, de sistemas operativos tiene relación a problemas que ven en este concurso que hiciste de la Fundación Sadovsky o no tiene nada que ver.
Sí, seguro. Sobre todo las vulnerabilidades que vimos así en el contexto de C, de buffer overflows y ese tipo de cosas. Siempre hay alguno, es un clásico. Después, por ahí las cosas más de sistemas operativos de Linux en sí, tipo condiciones de carrera, como el problema ese de cambiar un link a un archivo en un momento adecuado. Y eso es un poco más fino, qué sé yo. En general las competencias no se ve tanto, me parece. Pero sí se ve la parte de hacer reversing de un programa y entender si tiene algún buffer overflow u otra vulnerabilidad. Hay bastantes más. Y tratar de explotarla.
No, mi pregunta iba para volver un poco a la biología y que no nos maten los biólogos porque les robamos el programa hablando de condensación. Pero un poquito de computación tienes. ¿De acá al futuro tenés más cerca de la biología o de la computación?
No sé, la verdad. Me parece que me gustaría probar algo de compu cuando termine el doctorado. De hecho, creo que estoy bastante seguro de que voy a probar algo de compu, pero no tengo muy claro qué voy a hacer después. Me gustaría, obviamente, probar algo relacionado con la seguridad, pero no sé.
Y bueno, ya que estás, pues meter
otro. O sea, también me interesan estas cosas de la biología en la interfaz con la computación y la bioinformática que estuvimos charlando, me parece súper interesante.
No, obviamente vas a tener un background que pocas personas tienen si tenés las dos carreras. Además, dos que bastante distintas para buscar interacciones en todo tenés.
De heavy también.
Sí, está bueno y, como decía antes, o sea, está muy en auge, sobre todo en biología con estos métodos que producen gran cantidad de datos. Se ve cada vez más análisis de este tipo y bioinformáticos en los papers, en los trabajos, se ve cada vez más, por lo menos en el área de biología molecular.
¿Los análisis de esta cantidad de datos tan grandes suelen tardar o suelen ser más bien rápidos?
No, depende de qué hagas, o sea... esto de recomponer las piecitas de un genoma secuenciado, ponerle en un genoma, reensamblarlo al genoma original, eso puede tardar bastante. Y si depende, hay muchas estrategias, ¿no? Por ahí si se parece a un genoma que ya conoces, puedes tomar algunos atajos, pero si lo estás haciendo de cero, bueno, es un problema bastante difícil computacionalmente y puede tardar. Igual yo no hago eso. Yo en general lo que hago es, ya como trabajo con el ratón, que es un organismo modelo y su genoma está secuenciado, lo único que tengo que hacer es, bueno, lo único que tengo que hacer, no, porque en realidad no lo hago yo, pero uso software desarrollado que lo que se encarga es de hacer esto, de agarrar estos pedacitos y como alinearlos, volver a decir, bueno, este pedacito era de esta región del genoma, este pedacito que encontramos era de esta otra región, y después lo que sí hago yo es encontrarle sentido a eso, ¿no?
Yo tengo una pregunta, cambiando un poco de tema, cerrando un poco esta página. Va siguiendo, pero más relacionada a la facultad y al piso, digamos, de la facultad. Hay una pregunta que siempre hace Pache, que es que, y en computación pasa, y hago, que pasaba también mientras estudiamos, que estamos mucho tiempo juntos en la facultad. Generalmente con Pache vamos a las 9 de la mañana a hacer TPs, nos quedamos hasta la clase, después hasta las 9 de la noche. Y se genera como una relación, en compu al menos, que es muy cercana. Que seguramente vos lo notarás también haciendo los TPs y todo, que estás haciendo la carrera. Ahora, ¿en biología suceden cosas similares? ¿O cómo ves la diferencia entre el día a día en la carrera de computación que estás cursando ahora con lo que ya hiciste de biología?
No, yo creo que en biología también, o sea, también es una carrera que necesita estar muchas horas en la facu, tiene trabajo de laboratorio, tiene bastantes horas de laboratorio en general, y ahí se trabaja en grupo, para muchas materias es fundamental tener un grupo de estudio, y ayuda mucho, sobre todo en los primeros años, cuando tenés que por ahí estudiar, no sé, zoología, botánica, que tiene más contenido. Y sobre todo cuando te encontrás por primera vez con ese tipo de conocimiento, que por ahí no tenés herramientas o tantas herramientas para encararlo, y ahí se forman buenos grupos, pasa también, me parece que es algo que pasa en todas las carreras exactas, en general son bastante demandantes, y bueno, también el hecho de que Ciudad esté donde está también hace que la gente pase bastantes horas ahí, que a veces no le convenga aprovechar un hueco para, no sé, volverse a su casa o hacer alguna otra actividad, todo eso ayuda a que haya como una comunidad. Y la verdad que te ayuda a veces a seguir con la carrera, a seguir estudiando, a ponerle más horas, digamos.
Y bueno, yo creo que esta es mi última pregunta para ya liberarte, quedamos casi una hora. Y con vos, bueno, vos tenés que estudiar y Gastri y yo tenemos que terminar un TP para ya, así que... No es una para cerrar, pero es una que me quedó y es, ¿qué pasa cuando se equivocan en los laboratorios? ¿Cerrás en los experimentos o son largos y como en química, que se busca por qué fue el error?
O sea, en los laboratorios durante la carrera es el mismo enfoque que contaba en química. Es normal equivocarse. En general, en biología molecular, en el laboratorio uno sigue una serie de pasos, que se conoce como un protocolo, ¿no? Medio como una receta de cocina, si querés. Pero bueno, no todos los pasos son igual de críticos, ¿no? Y al principio, como que uno no tiene mucho criterio de cuáles son las secciones críticas del protocolo. Entonces, bueno, es normal equivocarse, porque a veces los protocolos son largos y por ahí si gastás mucha concentración o atención en secciones que no son tan críticas, cuando llega a la sección crítica no lo haces bien, qué sé yo, pero igual de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende y eso es lo que se busca, tiene el mismo enfoque, por ahí te exigen un informe y si las cosas no dieron lo que esperabas, bueno, en general los experimentos tienen sus controles y de esos controles uno puede tratar de entender qué pasó, en qué paso se puede haber equivocado o no y por qué falló. Y eso es lo que se busca y cuando uno después lo hace en el laboratorio, obviamente lo trata de minimizar eso. Y bueno, la experiencia te ayuda y el conocimiento, ¿no? A darte cuenta cuáles son esas secciones críticas de los protocolos que vos decís, esto lo tengo que hacer a la precisión, porque acá es donde si lo hago mal, la cago. y tenés que tirar todo, y hay partes que uno puede hacer un poco más relajado, qué sé yo, no sé. O sea, siempre está la parte puesta a punto, ¿no? En la carrera, cuando uno hace cosas en el laboratorio, esos experimentos ya están puestos a punto por el equipo docente, y en general funcionan. Después, cuando uno quiere hacer sus propios experimentos en el laboratorio, tiene una parte que es, bueno, yo quiero hacer esto, existe este protocolo, lo tengo que probar, ver si funciona en mis condiciones, con mis muestras, con mis tejidos, con los reactivos que yo tengo en el laboratorio. Y bueno, eso también es un trabajo extra que por ahí no se ve tanto en la carrera, pero que ayuda a reducir el error después en la hora del experimento real, ¿no? Si uno hace una buena puesta a punto del protocolo para los tejidos que tiene, para las células que tiene, con los reactivos que tiene, después minimizás la posibilidad del error cuando lo haces con tu experimento real.
Yo te quiero hacer una pregunta, después agradecerte, pero primero una última pregunta de cierre. Uno de los motivos por los que con Pache dijimos que íbamos a crear esto es un poco, si bien hay un ambiente muy de comunidad en Exactas, muy de comunidad, hay como cierta grieta, digamos, no estamos del todo unidos, y sobre todo la mayor separación que existe es entre la gente del pabellón 1 y la del pabellón 2, no sé si lo notará, tipo, o sea, yo tengo mucha relación con físicos, con matemáticos, pero quizás con geólogos o con biólogos del pabellón 2, como que no existe todavía esa quizás comunidad entre todos, y aprovechándote que estás ahora en el PAVE 1, estuviste en el PAVE 2, ¿qué crees que nos tiene que unir? ¿Cómo crees que nos podemos unir? Porque si vos pudiste hacer las dos carreras y sobrevivir y llevarte bien, me imagino, con la gente de las dos carreras, muchas cosas en común tendremos y nos ayudarán a hacer de esta comunidad algo mucho más grande, ¿no?
Sí, yo creo que es algo que se tiene que fomentar mucho más. En biología quedan un montón de problemas interesantes por resolver, que justamente son problemas difíciles, que como decía, resolverlos con un equipo interdisciplinario es mucho más fructuoso que con las herramientas de una sola cabeza que piensa de una sola forma, y está bueno que haya este tipo de iniciativas para que se hable un poco más entre las carreras, para que, me causó gracia, escuché el de la doctora química, que decía que, bueno, a partir de que la hija estaba en el jardín, empezó a colaborar porque los otros padres eran de otras carreras. Bueno, me parece que estaría muy bueno que eso se fomente más, porque la realidad es que cuando ves trabajos de biología, por ejemplo, que en el equipo hay físicos, que hay químicos, son trabajos mucho más ricos, responden preguntas mucho más interesantes y de maneras mucho más completas, y es que por ahí uno con su formación de biólogo nada más, no se le ocurren esas cosas, obviamente, y llegar a resultados mucho, mucho mejores.
Bueno, Octa, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por la entrevista, muy buena. Lo debíamos también a la gente que nos venía pidiendo, le trajimos un tipazo. Nada, muchísimas gracias por el tiempo y por estar.
Gracias, perdón por haberte una hora en cierre de Cuatri, y bueno, gracias por venir.
No hay problema, muchas gracias. Vamos a tener que conseguir otros biólogos de otras orientaciones para que no me maten también. Y por ahí alguien que esté ahora de estudiante, ¿no? Que tenga una visión más fresca de la carrera, porque yo la terminé hace un tiempito ya. Dale, pero bueno, me parece que está muy bueno lo que hacen, y sobre todo suma mucho a que siga habiendo interacción en esta época de pandemia. Así que felicitaciones y gracias.
Dale, bueno, es tu responsabilidad buscar al próximo invitado.
Bueno, dale. Les doy la mano.